Estamos con el licenciado Claudio Revuelta, él es el director del Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR y también es el director de un proyecto de investigación que se está realizando en la localidad de Bañado de los Pantanos, en el departamento Arauco, y este proyecto se llama Río Colorado, una etnografía del agua. Cuéntenos, licenciado Revuelta, ¿qué es lo que está pasando?
Hola Gaby, ¿cómo estás? Gracias por la invitación ahí, así que y gracias por el espacio para contar un poco de los trabajos. Bueno, esto es un proyecto de investigación que surgió inicialmente de manera informal allá por el año 2016, a raíz de un conocimiento que teníamos sobre un evento que se hace en la localidad de Baño de los Pantanos, un trabajo de carácter comunitario, donde la comunidad se reúne en los primeros días de mayo de cada año y realizan el desvío del río Colorado a pico y pala, a la vieja usanza, para desviar el agua hacia los canales que llevan agua a los rastrojos o a los canchones de cultivo. Entonces nos pareció sumamente interesante esto porque creo que no hay otra cosa semejante acá en la provincia. Y empezamos, fuimos en el año 2016, hicimos las primeras observaciones etnográficas y quedamos deslumbrados con el lugar, más allá que nosotros sabíamos ya desde chicos un poco la historia de Baño de los Pantanos, que es lo más fuerte, por ejemplo, el mito de la ciudad perdida, las ruinas del fuerte, de un fuerte español construido ahí en 1635 apresar a los indígenas levantados en el alzamiento calchaquí, que era la parte más histórica, más conocida, pero esta parte más antropológica nos llamaba mucho la atención y empezamos a formalizar el proyecto. Finalmente, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, se logra, y las evaluaciones satisfactorias, se obtiene por supuesto el financiamiento y sale en el año 2019, después vino la pandemia y todo esto, ya veníamos trabajando sobre la zona y la semana pasada volvimos al campo a seguir avanzando con las entrevistas, porque como te digo, tiene un fuerte componente etnográfico y antropológico. Hemos estado compartiendo muchos días con la gente del lugar y seguimos indagando sobre cómo se gesta este trabajo, de dónde viene, cuál es la historia, por qué se hace, desde cuándo. Y ese es un poco el objetivo principal del proyecto.
¿Y por qué se llama etnografía del agua?
Bueno, la etnografía es una de los componentes, una de las características principales que tiene la antropología, ¿no? Es el trabajo en terreno, el trabajo de campo, propiamente dicho. Entonces, lo que tiene la característica de la etnografía es que requiere una permanencia en el lugar, de alguna manera, ser prolongada. Y uno puede estar haciendo lo que se llama la observación participante, que es otra técnica de la antropología, donde estamos participando con la gente en todos los trabajos que hacen, pero además estamos registrando, estamos observando, estamos charlando, y eso supone una ventaja a la hora de estar inmerso en el lugar, conversando con la gente, trabajando con la gente, compartiendo muchas cosas, que si uno lo haría desde una posición alejada de eso, nos perdemos de muchos detalles. La etnografía del agua, de alguna manera, también es una etnografía, es una metáfora, es decir, queremos tomar también el agua como algo central, de que tiene vida, de que de alguna manera se manifiesta y tiene como algún tipo de manifestaciones con la gente. Eso, por eso ahí viene la otra parte del proyecto, más teórica y conceptual, que hablamos de la crianza. Y esa crianza, en muchos antropólogos y etnógrafos, y sobre todo del mundo andino en general, que tienen una lógica cultural, una lógica de pensamiento totalmente distinta a la occidental, o sea, a nuestra cultura, entienden que todos los elementos de lo que nosotros conocemos como naturaleza, puede ser una piedra, puede ser un árbol, puede ser un río, el agua, el cerro, tiene vida. Y entonces lo que anida en todo eso, en esas relaciones entre humanos y no humanos, son relaciones de cariño, de crianza. Entonces, por ejemplo, se dice, nosotros llevamos el agua por las acequias para que el agua críe a la chacra. Y la chacra, ¿qué hace? Nos cría a la comunidad, cría a la familia. Entonces es un ciclo de crianza mutua, se llama, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene una fuerza poética y política muy interesante porque el agua supone que tiene una presencia vital muy, muy fuerte. No es solamente un recurso natural que se aprovecha, sino que en otras culturas del mundo andino es tomado como una entidad viva. Entonces se le canta, se le ofrece, se la venera, se le hace ceremonias, etc., ¿no? Entonces un poco era para Bañar los Pantanos comparar estos casos y ver qué aspectos también simbólicos y rituales pueden estar asociados a este tipo de trabajo comunitario.
¿Cómo es que puede influir algún cambio o la migración para aquellos jóvenes que se van a estudiar fuera de la zona, si repercute o no en esta tradición?
Y bueno, acá en esa práctica hay varias cosas, porque esa no es que toda la comunidad, por ejemplo, va a trabajar ese lugar, sino, por ejemplo, cada familia que quiera utilizar el agua del río, ¿cierto?, para producir. Ahí básicamente se produce comino, que es un comino muy, muy de buena calidad, y trigo o cebada para los animales. Entonces, cada familia que desee hacer uso de ese recurso hídrico tiene que mandar un representante cuando sea la toma del río, ¿cierto? Entonces, la familia que no manda algún representante no tiene derecho después al uso del agua. Entonces, es un trabajo que de alguna manera implica esto, ¿no? Un compromiso a la gente que cultiva, sí o sí, mandar a alguien para que trabaje en esta toma, ¿eh? O algún familiar, o alguien que está conchavado, contratado para ir y hacer, porque eso después se registra y se lleva, hay como unos delegados, como una asamblea que maneja ese tema y se registran las familias que trabajaron, ¿no? Entonces las que van a tener después derecho al uso del agua, por ejemplo. Es como muy sufrido en el sentido porque Baño de los Pantanos no tiene más agua para riego que eso, ¿ah? Para riego de su cultivo. Es eso, imagínate que el río Colorado viene de la zona de Catamarca, tiene varios nombres a lo largo de todo su recorrido, Abaucán en Catamarca, también se lo conoce como río Colorado, como Bermejo, como Mayupuca, y entonces viene por todos los pueblitos que de Tinogasta, Fiambalá, viene bajando por río, por Copacabana, por todos esos lugares, Cerro Negro, y son muchas poblaciones que la van utilizando el río, ¿no? Sí. Entonces acá en Baño de los Pantanos solamente tienen agua para cultivo de mayo hasta ahora, hasta estos días, este año estuvo hasta el 23 de septiembre el agua. Después se corta, no tiene más agua.
¿Y ahí qué sucede?
Y bueno, ellos solamente tienen para hacer el cultivo del comino ahora en octubre, para el Día de la Madre, más o menos, y después más adelante levantan el trigo y ya no tienen más, o sea, ya el trigo y el comino ya no recibe más riego, que es lo último que se hizo ahora en septiembre, por ejemplo. Por supuesto, hay otras cosas para poder trabajar y poder de alguna manera tratar de conseguir algún tipo de solución para la gente, ¿sí? O sea, hay una toma muy, muy conocida ahí, la toma de Tuscamayo, que finalmente creo que nunca prosperó, pero bueno, eso habría que arreglar para que ver si de alguna manera se puede ayudar a la comunidad de Baño de los Pantanos para que tenga agua para otro tipo de cultivo, siendo la tierra muy rica para otros cultivos.
Imaginando por ahí una estampa de todas las familias trabajando a la orilla del río, el río no está y las familias de alguna manera se desarman. ¿Qué sucedería si este tiempo de que no hay agua sea más extenso? ¿Hay una posibilidad de que se pueda perder todo esto?
Y sí, yo creo que acá, bueno, un poco la insistencia cada vez que podemos esto, ¿no? De pedir por una obra hídrica para Baño de los Pantanos, porque la verdad que bañado la comunidad, la gente ahí lo necesita en el término de esto, o sea, no hay más agua para riego de cultivo de mayo a septiembre. Y nada más, porque después ya el río crece y ya no sé, ya no es apta para el sembrado. Pero bueno, ahí por ahí escapa, sí, necesitan agua seguro, sí, por ahí escapan un poco a la lógica o a nuestra especificidad en cuanto al trabajo de campo y el proyecto, pero sí, estamos como comprometidos con la comunidad para poder pedir e insistir en esta obra que permita mejor obtención de este recurso hídrico, que es fundamental, ¿no? Y después, bueno, no hay otro tipo de cultivo en Baña, ¿no? Todo, por supuesto, ahí se compra en verdulerías, en otras cosas, pero más que eso no se produce.
¿Cuál es el objetivo que tienen estas investigaciones científicas, donde es hacer un estudio que por ahí solo a una comunidad le puede servir, o creen el resto de las personas que solo a una comunidad sirve?
Mirá, primero por ahí es poder abordar una práctica comunitaria muy poco usual acá en la provincia, y lo cual implica, bueno, un conocimiento más detallado y profundo y que nos permite de alguna manera documentar todo esto que se viene haciendo desde hace muchos años en Baño del Pantano y que por supuesto con el paso del tiempo va cambiando. Con los últimos años, por ejemplo, hablando con los viejos de los memoriosos del pantano, antes se hacía a pala y pico y demandaba un trabajo de una semana, la gente se tenía que ir a caballo en burro, llevar agua, y hoy por hoy ya la toma de San Isidro, como se conoce en el lugar, ya se hace a las primeras horas a palo y pico, pero después ya se cuenta con la colaboración del municipio que pone una pala mecánica que ayuda a levantar el bordo para hacer la toma. Entonces, eso ya, por supuesto, ha ido cambiando en los últimos años, ¿sí? Así que, y después, desde el punto de vista más antropológico, etnográfico, también histórico, me interesa mucho ver la relación que tiene Baño de los Pantanos con el río. O sea, la parte histórica de la fundación del pueblo del pantano. Antes era un pueblo de indio y después se convierte, por supuesto, en una capilla y en un pueblito de españoles. Y ha ido mudando a lo largo de toda su historia su ubicación, porque su ubicación original estaba del otro lado, donde se conoce como la ciudad perdida.
Que es ahí donde dicen que hay oro escondido, que se ve
Claro,
brillar.
están las ruinas de unas 7 iglesias. Nosotros hemos conocido una, que es la iglesia pintada. Bueno, históricamente la relación de Bañados con el río es muy interesante. Ya en la época del alzamiento calchaquí, en 1630, ahí 1632, Jerónimo Luis de Cabrera se va hacia esa zona porque hay una gran junta de indios, y entonces encuentra toda la indiada junta ahí cerca de Machigasta, y ya los indígenas sabían que iba Jerónimo Luis de Cabrera y qué mandó hacer, qué hicieron los pueblos originarios, desviaron el curso del río, precisamente lo desviaron de nuevo para empantanar la zona. Entonces, cuando llegan los españoles al lugar, los caballos quedan enterrados en el pantano y así podían ser lanceados por los indios, ¿no? Entonces, y de ese hecho histórico toma nombre este lugar, el pantano, Baño de los Pantanos. Desde el siglo XVII ya la gente local desviaba el curso del río para su provecho, para sus intereses, en ese momento con fines de defensa y hoy por hoy con fines de cultivo y aprovechamiento agrícola, ¿no? Así que hay una relación muy interesante. Y después, bueno, hay otras descripciones que tienen que ver con el manejo del agua, que hacen ver como que el agua tiene cualidades, ¿no? Hay aguas blandas, hay aguas duras, hay aguas pesadas, hay términos como que para que se agache el agua, ¿viste? O sea, uno piensa como que se agache el agua, bueno, todas esas son cositas que uno va anotando y que nos llama la atención y que nos hacen ver que finalmente puede, hay algo ahí de entender el agua como otra cosa, ¿eh?
Tal cual, el agua de alguna manera nos une y también nos aleja, porque cuando hay agua nos quedamos y cuando no hay salimos buscándola.
Claro, por ejemplo, charlando con un amigo ahí de Baño de los Pantanos, con Ariel, él me decía, nosotros tenemos miedo de que el frío alguna vez nos vuelva a llevar, porque el frío Colorado, cuando viene de crecida fuerte, ha ido, como te digo, cambiando de su cauce natural y ha ido mudando, se ha ido cambiando. Entonces ellos dicen, tenemos miedo que en algún momento también nos suceda a nosotros esto de que el río cambie de curso y se lleve el pueblo, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que también muy, muy, muy interesante, Bañado. Bañado tiene muchísima historia, vestigios arqueológicos, históricos, tiene una riqueza histórica fabulosa y además tiene una riqueza, digamos, una cantidad de memoria, de oralidad, de tradición, de formas de vivir, de formas de pensar, riquísima. O sea, es fabuloso. Un pueblito que muy chiquito, muy árido también, pero con una riqueza cultural idiosincrática muy, muy, muy linda. De lo cual, bueno, me tiene en los últimos años como muy, muy apasionado por este rinconcito de La Rioja.
Y hablando de historia, voy a aprovecharlo para preguntarle cómo estamos con el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas de la Universidad Nacional de La Rioja, cómo se está trabajando, qué es lo que están realizando en estos días y de aquí a fin de año.
Ahora estamos retomando, por supuesto, ya en las últimas semanas la presencialidad, como en muchos lugares, así que y hemos estado con propuestas virtuales sobre todo, usando las redes sociales también, creando historias, retomando también parte de la historia del museo. Estamos ahora a punto de largar ya una propuesta didáctica que tiene que ver con el arte rupestre, ¿sí? Uh-huh. Es un poco con la sala. Estamos ahí, hace unas dos semanas aproximadamente, nos reunimos con el presidente de la Fundación Azara, porque se está preparando una remodelación de la sala, y así que eso nos tiene como muy con muchas ganas y esperamos poderlo realizar ya hasta lo que queda a fin de año, pero para inaugurarlo ya el año que viene, ¿no? Digamos, a todo el mundo se han ido dilatando los tiempos para poder realizar los proyectos que teníamos en vista. Y bueno, estamos así, trabajando también con algunas charlas y capacitaciones que tienen que ver con el inventario y la documentación de la colección arqueológica. Estamos, bueno, varias cosas a puertas cerradas también.
Trabajando siempre para que todos podamos disfrutar y cuando ya pueda estar la apertura completa, volver a visitar las salas del museo de la Universidad Nacional de La Rioja. Y recordamos entonces que están en redes sociales como Instagram y Facebook como Museo UNLAR.
Exactamente, ahí estamos. Permanentemente estamos subiendo algunas noticias, así que ya lo vamos a tener con las noticias, las nuevas actividades que se vienen, y así siempre nos acompañan. Y nuevamente agradecerte, Gaby, por el espacio y por el interés.